Muy buenos días para Oscar Bottinelli, presidente de Factum, que nos acompaña acá como todas las semanas. Oscar, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Un gusto tenerte por acá. Y hablaremos de este escenario, nuevo escenario de competencia electoral. Estamos tan solo a 39 días de las elecciones nacionales.
Bueno, la semana pasada Eduardo Bottinelli dio las cifras de la última encuesta nacional Factum. Él aclaró que Factum presenta como si fuera un escrutinio. Esto es cómo se presenta en Europa, cómo se presenta en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos. Fíjense que, por ejemplo, ayer que salen un par de encuestas en Argentina, decían tanto Alberto Fernández, tanto Macri, tanto Lavagna, y el total sumaba 100, no es que hay, y los indecisos.
Claro.
Bueno, eso es una metodología que no permite comparar, y por eso algunas comparaciones que están saliendo son incorrectas.
Sí, son inconsistentes.
Incluso algunas que tienen algún respaldo académico, realmente ahí falla. Y en segundo lugar, claramente, estamos viendo escenarios distintos, algunas encuestadoras de otras. Por lo pronto, un Frente Amplio que está, manejémonos en bancas, que aterriza mucho más. En este momento, no el 27 de octubre, en este momento estaría sacando hasta 39-41 bancas. Se explicó que eso depende mucho hasta de decimales de los otros partidos. Sí. Fíjese que si un partido no tan chico de los chicos saca 1,9 bancas, quedan una.
Claro, y ese 0,9 entra a jugar
entra a jugar en los más grandes.
Claro.
Si tenemos que uno con 1,9, otro con 1,9, otro con 0,9, otro con 0,9, resulta que quedan 3, 4 bancas liberadas que la absorben los 3 más votados.
Ahí está ese 39-41 del Frente, 26-27 del Partido Nacional, 26, decía Eduardo, 27, y 18-19 del Partido Colorado.
18-19 del Partido Colorado, 8, Manini está en un redondeo, redondea justo siempre. Y después, bueno, estarían 2 el Partido Independiente, el Partido de la Gente ahí más entre 1 y 2, el PERI 1, Unidad Popular 1, y el Partido Verde Animalista entre 0 y 1. Estaba más sólido el mes pasado. Esto da que, primero, los partidos tradicionales solos, aún con el Partido Independiente, el Partido de la Gente, pueden no llegar a 50 bancas. Esto es un dato muy relevante para el 27 de octubre. Y el Frente Amplio, claramente, en el mejor escenario, queda distante, con muchas dificultades de hacer coalición, sobre todo, podría tener más facilidades con el PERI que con Unidad Popular, pero aún así, con eso no llega. El Senado podría estar más cerca, probablemente puede estar en este momento en 13-14, el Partido Nacional entre 8 y 9, el Partido Colorado más bien en 6.
Y hay que sumarle que gane el presidente.
El tema es llegar a 15 para, ganando la presidencia, tener mayoría absoluta, que es lo que ocurrió en esta legislatura. Pero con 14 ya, en un Senado de solo 4 partidos, que es lo que se ve hoy, el 27 de octubre puede ser distinto, o tiene un pacto si gana el Frente Amplio con el Partido Colorado, o con Cabildo Abierto, o con el Partido Nacional. Claro. Daniel Martí habló con algunos sectores, me parece que es una idea un poco simplificada de cómo es la elección, ¿no?
Sí. Ha fundamentado en más de una oportunidad tú aquí por qué la importancia de esas elecciones.
Exacto.
De esas elecciones parlamentarias el 27 de octubre.
El tema es que está con una idea. El otro día veo un titular, no sé qué dijo Daniel Martínez. Daniel Martínez no va a subir impuestos si no es necesario. Daniel Martínez, en este país los impuestos requieren el voto de la mayoría absoluta de cada una de las dos cámaras, con iniciativa del Poder Ejecutivo, que es el presidente, con los ministros.
Pero si no tiene mayoría parlamentaria de por sí, sale
no,
de otra cuestión.
No, pero no es Daniel Martínez, claro. Es el Frente Amplio.
Sí,
es decir, esa idea, que se elige un autócrata como Luis XIV o como el zar de Rusia, que está en los titulares, pero incluso en muchas declaraciones de los candidatos presidenciales, yo voy a hacer tal cosa, y está hablando cosas que requieren algunas 2/3 de votos de cada cámara, o por lo menos mayoría absoluta. Entonces, el Parlamento es fundamental en Uruguay. Lo que pasa es que hay una visión muy simplificada del sistema uruguayo, A veces se mira a Estados Unidos o Argentina o Brasil, incluso Brasil es más sofisticado de lo que se cree, pero se ve a Argentina, donde que el presidente, lo que pasa es que hay una praxis política en Argentina que no necesariamente responde al esquema formal, constitucional. Pero, digamos, Canadá es un régimen parlamentario, Perú es un régimen mixto, el uruguayo también. Entonces, razonemos en términos mirando a países por lo menos mixtos, como Perú, como puede ser Francia, Portugal, Austria, Finlandia y Irlanda. Pero no miremos a Argentina ni Estados Unidos. Acá no tenemos un presidente con un poder muy grande, al contrario. Eso es un presidente... A mí en algunas negociaciones internacionales me ha tocado la dificultad de explicar que efectivamente el presidente de la República estaba de acuerdo con tal cosa, pero que no podía porque no tenía respaldo del Consejo de Ministros. Claro. Cambie los ministros, o sea, no puede, porque pierde el equilibrio del Parlamento. ¿Y cómo el Parlamento se va a oponer al presidente? Bueno. Hablando de países democráticos.
Claro.
No estoy hablando de un país de partido único.
Sí, entonces, sí, sí.
El 27 de octubre se dibuja el Parlamento. Por eso acabamos de dar un dibujo al día de hoy.
Claro, y ese dibujo tiene mucho que ver con lo que puede ocurrir un mes después.
Bueno, nosotros insistimos mucho en que... nosotros hacemos, sí, por supuesto, encuestas de lo que llamamos escenarios binarios. Uh-huh. Entre la calle Pou y Daniel Martínez, a quien opta, incluso entre Talvi y Daniel Martínez. Hoy por hoy, más que la última encuesta, la última tendencia está demostrando que se dificulta la posibilidad de que haya una duda en cuanto a quién va al balotaje.
Uh-huh.
Es decir, no es solo el tema de los números, sino esencialmente el tema de que la línea ascendente del Partido Colorado se frenó, incluso probablemente algún leve descenso, ya bajar de 19 a 18 puede ser tema de muestras, pero en general ese movimiento se frenó, como se frenó el crecimiento del Cabildo Abierto, y se frenó la caída del Partido Nacional. Más bien da la impresión que el Partido Nacional lo que hizo fue caer un escalón para ubicarse en un escalón más abajo.
Y está estable allí.
Que no es lo mismo que tener un proceso de descenso. Entonces, si el Partido Nacional queda estable en el 26, el Partido Colorado ya no va en ascenso, bueno, 8 puntos de diferencia, más allá de márgenes de error, etcétera, hace que tengamos la presunción de un balotaje Daniel Martínez de la calle Pou mucho más claro que lo que teníamos un mes atrás. Pero el tema es, uno hace ese ejercicio, si la gente contesta a Daniel Martínez o la calle Pou o directamente en blanco anulado, pero en realidad la noche del 27 de octubre es decisiva, lo fue en el 2014, un frente amplio, más no la noche, más bien al día siguiente, sí, cuando confirma la banca 50 más 15 senadores, más un Partido Nacional que se sintió derrotado, la propia imagen de la noche de la calle Pou, sí, más la idea que habían generado algunos colegas de que era inexorable la derrota del Frente Amplio.
Todo eso condiciona el proceso
y hacia... Y eso condiciona el voluntad. Es decir, ese triunfo necesario de la oposición contra el Frente no se dio. Y eso creó un clima de derrota más allá de los números. Y además, bueno, la mayoría parlamentaria ya certificó, bueno, si tiene mayoría parlamentaria tiene que ganar la presidencia, si no el país entra en un conflicto importante. Entonces, ¿qué va a pasar la noche del 27 de octubre? Es un elemento clave. ¿Y qué va a pasar la semana siguiente? Porque sin duda es un balotaje abierto, en la medida que no vamos a tener las certezas de 2014, ni mucho menos 2009. Pero se va a ir como fueron los partidos tradicionales en 2009-2014, diciendo, no, vamos a hacer un acuerdo con los otros partidos, vamos a hacer. Y los otros partidos dicen, no, creemos que hay que hacer un acuerdo. Y otra cosa es que se repita lo de noviembre de 1999, en que el Partido Nacional y el Partido Colorado hicieron un acuerdo firmado, creo que eran 11 puntos, que se firmó en la Casa del Partido, acá en la Plaza Constitución, en la Plaza Matriz, donde dijeron, vamos a hacer una coalición de gobierno de ambos partidos en base a un programa, y salió la calle Pou con su gente, con Luis Alberto Heber, Penadé, Strobo, a recorrer el país, sobre todo el país blanco, Cerro Largo, 33, Durazno, Tacuarembó, hay que votar, bueno, hay que votar el Partido Colorado. Para los blancos, sí, era bravo, y a un valle.
Bueno, claro, pero fue una señal fuerte.
Pero fue la señal, el balotaje no es Partido Colorado Frente Amplio, es una coalición de Partido Colorado Partido Nacional versus Frente Amplio. Bueno, ese es un escenario para el 24 de noviembre. Otro es que vaya el Partido Nacional y el Partido Colorado dé señales de apoyo, lo de Talvi, lo de Sanguinetti, pero ya no es el partido que formaliza una coalición. Esto es fundamental.
Pero te acuerdas tú, Oscar, que en su momento, desde aquel discurso de la noche de la calle Pou, de la noche del 30 de junio, cuando él extiende el brazo hacia los demás partidos, ahí parecían hacer referencias a un acuerdo previo mucho más consistente, y que después uno va hablando con los propios candidatos o sus entornos, a sus estrategas, y le dicen, bueno, sí, hay algunas pautas en las que nos ponemos de acuerdo, ya vendrá el momento del acuerdo, como que en parte se diluyó ese acuerdo formal.
Bueno, vamos a aclarar, el acuerdo formal, el único, claro, fue el de noviembre del 99.
Por eso.
Los otros, por ejemplo, Bordaberry fue a saludar a la calle Pou la noche del 26 de octubre del 2014. Sí. Pero no hubo una declaración formal del Partido Colorado de apoyo a la fórmula la calle Pou Larrañaga, sí, ni ningún acuerdo ni compromiso. Fue el candidato presidente que por sí dijo, vamos a unirnos. Incluso hay una frase que trascendió un poco.
Sí, sí, totalmente.
Pero son señales muy diferentes para el propio electorado, porque va a haber un electorado del Partido Colorado que no va a querer votar a la calle Pou, y puede que aún una señal formal del partido no lo convenza, pero es muy probable que una señal formal del partido le diga, acabo de ver un gobierno de los dos partidos, yo confío en Sanguinetti, confío en Talvi, vamos a votar. Pero otra cosa es que diga, bueno, nos parece bien de que después nos pondremos de acuerdo, bueno, después se pongan de acuerdo, díganme, mientras claro, tanto yo voto libremente. Exacto, ese es un tema.
Sí, esos escenarios que se van generando a nivel parlamentario nos hacen mirar el balotaje, nos hacen mirar la gobernabilidad, bueno, como decías vos,
exacto,
también.
Exacto, ese es el tema. Yo lo que estoy viendo es que está faltando en las nuevas dirigencias políticas un mayor concepto de cultura de coalición, como hubo, por ejemplo, ya no cité el 99, pero en 1994, el papel importantísimo que cumplió Alberto Volonté en formar una verdadera coalición de gobierno sin ningún resquemor, porque Wilson Ferreira no hizo coalición con el primer gobierno de Sanguinetti, dio un apoyo poniendo figuras no políticas en el gabinete, como conservando independencia, al punto que hubo una ley presupuestal que no se aprobó.
Sí.
Luego el gobierno de la calle ya fue más hacia una coalición, donde el sanguinetismo se retiró al año, pero sí permaneció el grupo Jorge Valle y el grupo de Pacheco, con lo cual tuvieron mayoría parlamentaria toda la legislatura. Yo diría que sin demasiadas formalidades fue una coalición, además poniendo figuras de peso. Raúl Lago, que después fue secretario de la presidencia de Jorge Valle, fue ministro, el primer ministro de vivienda del pachequismo. Bueno, hubo figuras importantes, estuvo José Villar, el ministro de Turismo, el que había sido dueño del Maestro Cubano, el presidente de la Cámara de Industria. Pues después hubo otro José Villar Jorge Valle. Y Volonté fue la coalición más, tan perfecta como después se repitió con Jorge Valle, la del Partido Nacional. ¿Dónde tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, el Partido Nacional? Es decir, ese fue un ejemplo de coalición. Que la idea que se dijo, que eso le costó mucho la carrera política a Volonté, los estudios nuestros dan que no fue por eso la caída posterior de Volonté, que fue por errores de posicionamiento político claros que él da en el mismo año de 1999, uh-huh. y no porque la gente estuviera rechazando la coalición, un tema de dirigentes que Bien. Les molestaba estar junto con el Partido Colorado, aunque después tuvieron que repetir el plato ya dos veces. Claro,
pero no son los escenarios de hoy.
No son los escenarios. Bueno, pero digo, lo que está es que está todavía... hay una idea que tienen que correr en coalición, pero falta sí. dar los pasos. Y del lado del Frente Amplio no se ve con claridad los pasos hacia cómo piensa gobernar y dónde va a encontrar la gobernabilidad del Frente Amplio para construir una mayoría parlamentaria. La idea que se va a la pesca de votos en la Cámara, en el Senado, corresponde a un régimen presidencial. Para empezar, no se nombran los directores entre autónomos y servicios centralizados si no hay mayoría en el Senado.
Claro.
No se nombra sí. el Banco Central, el Banco de República, UTE, ANCAP. No se pueden nombrar.
Claro, y no se ve la mano tendida hoy del Frente Amplio hasta dónde va.
Bueno, el tema es que obviamente en plena campaña electoral no es fácil dar señales de que este que es el gran enemigo y usted no lo puede votar de ninguna manera, pero voy a gobernar con él.
Sí, claro.
Tiene una dificultad que no tiene la oposición, que está más o menos, la oposición sobre todo lo que llamamos sistémica, Partido Colorado, uh-huh. Partido Nacional, Partido Independiente, actuando bastante hacia un mismo fin. Uh-huh. Pero el tema es que ahí la falta de señales, sin duda, si gana Daniel Martín la presidencia, va a haber que esperar el 25 de noviembre, el día siguiente.
Claro.
Pero me parece, por lo que uno observa de los entornos, de los dirigentes, falta todavía un cambio de chip ahí, ¿no?
Totalmente. Y me decías, me hablabas de miedos y de cucos.
Bueno, el tema es este. Lo que estamos viendo es lo siguiente. Primero, hace un mes más o menos, es horrible autorreferenciarse, pero cuando uno escribe tiene que volver a decir, ya dije uh-huh. esto. Al frente, estoy parafraseando una frase de Borges sobre Jorge Luis Borges sobre Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Es decir, que nadie crea que estoy pasando gato por libre o que pretendo ser original. El Frente Amplio no lo mueve el amor, sino el espanto. Es decir, el cuco de sí. cuidado lo que se viene, cuidado lo que se pierde, está siendo mucho más convocante para que el Frente Amplio retenga a los desilusionados que la creencia en las bondades del próximo gobierno.
Funciona eso.
Del Frente Amplio. Es decir, el miedo, el espanto, a lo otro, le está haciendo más funcionar al Frente que la convocatoria, que el candidato, que el propio Frente, que los líderes, que los sectores, está siendo mucho más importante, los cucos. El tema es que, por otro lado, hay miedos que siembran las dos partes. Del lado, ya que estamos hablando del Frente, así como tiene el espanto a su favor, también siembra sus miedos. Y algunos de ellos son algunas señales un poco de intolerancia y de soberbia que surge de algunas figuras, incluso miembros del gabinete, que aparecen mañana, tarde y noche y que se nota que reafirman los enojos, las desilusiones, las dudas de los Frente Amplistas desencantados. Lejos de ayudar, esas presencias generan miedos. Y del otro lado se observa, se ve en columnistas, en opiniones volcadas periodísticamente, y se ven algunos dirigentes políticos del Partido Nacional, formas, estilos, al hablar del Frente Amplio, que suenan a una actitud revanchista. No es de la calle Pou, ni de otras figuras principales, pero sí hay algunas importantes que el estilo es, y ahora venimos con el sable desenvainado. Y se observa algunos artículos la forma totalmente despectiva, con la idea, están frente a un gobierno que es un disparate, que es un dislate, que todo hace mal.
Y hay que sacarlos ya.
Y hay que sacarlos ya. Pero además, hace pocos días leí un artículo hablando de la inspiración marxista de medidas del gobierno, que son las medidas que impuso primero la Unión Europea con Angela Merkel a la cabeza. Mm. Es decir, ni siquiera están leyendo lo que pasa en el mundo
sí.
y considerando que cosas que no le gustan son por el marxismo, radicalismo, revolucionario del frente, cuando son medidas más de derecha que de izquierda.
O sea, hay una virulencia que está por encima de lo que hemos visto en otros momentos y que es como sí, para prestar atención.
En general ha habido picos, ya en el 2009 hubo algunos niveles de intolerancia de ambas partes, el 2014 fue mucho mayor, y ahora no es el conjunto de la campaña electoral, son algunos segmentos que generan esa intolerancia de visión de que, cuidado que aquí se viene por el revanchismo. Entonces, de los dos lados, generan miedos que hacen que a veces el espanto sea recíproco. Es decir, le tengo miedo a esto, pero también a esto, ¿no? Uh-huh. Y ese es uno de los climas que sin duda van a tener que cuidarse mucho las dirigencias políticas, que además otra cosa, este da para otro análisis, los actores que podemos llamar parapolíticos, el papel que cumplen en esta elección, ya viene de antes, pero en esta es muy claro, desde movimientos tipo el movimiento sindical, el PIT-CNT y los sindicatos por un lado, o que cumplen las cámaras empresariales o movimientos de tipo empresarial, pero que no son cámaras propiamente dichas, como Un Solo Uruguay,
sí,
que a veces expresan niveles de intransigencia e intolerancia mucho mayor que los actores políticos propiamente dichos.
Va a dar para hablar otro día más
en profundidad. Sí, sí, esto como pintura, sí, tirar un titular, pero de algo que realmente está influyendo muchísimo
en la campaña
sí, electoral, ¿no?
Oscar Butinelli, la seguimos la semana que viene, muchas gracias.
Cómo no, hasta la semana que viene.